Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ya unos cuantos minutos de las 11 de la mañana y aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en este Día de Reyes que hemos querido compartir con vosotros desde aquí, desde nuestra casa, desde Onda Madrid.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Este Día de Reyes, en Buenos Días Madrid, el mejor regalo eres tú.
Pues mira, chicos, os lo cuento porque la verdad que lo sé de primera mano, ya que mi novia está trabajando allí de guía turístico. Hay una cantidad de turismo español alucinante. La verdad que yo me sorprendí bastante la cantidad de turistas españoles que hay en Cracovia. Sinceramente, a mí me mereció la pena mucho ir, es muy bonito Cracovia, merece la pena ir, es chulísimo. Y como os digo, me sorprendió la cantidad de turistas españoles. Una barbaridad.
Buenos días, Madrid.
Felices Reyes.
Onda Madrid.
Y en cuanto suena esta musiquilla, ya sabemos en Buenos Días Madrid que llega el momento de preguntarle a Nieves Ortiz qué pasó con. Y en este caso vamos a retrotraernos muchos a nuestra infancia. Nieves, buenos días.
Pues sí, buenos días. ¿Qué pasó con alguno de los helados polos míticos de muchas generaciones? Y tiene mucho que ver el invitado al que vamos a saludar, porque seguro que tú recuerdas el sabor, por ejemplo, de polos como el calipo.
¡Rico frigo!
Calipo, calipo, hipo,
el
trigo que
quita el hipo. Trigo, lima, limón, qué
refrescante ocasión. Ahora sí, si me acuerdo, lima, limón, me gustaba mucho a mí el calipo.
Lima, limón, moravia, varios sabores. 1984, nos hemos tenido que retrotraer hasta esa fecha. Y cuatro años antes, ¿qué nació en Frigo? ¿Qué se anunciaba en ese cartel de helados mítico? Pues otro mítico, 1980. Frigodedo.
Si quieres divertirte, no te comas el coco. Cómete los dedos con el nuevo Frigodedo de Frigo. ¿Se te ocurre una forma más divertida de comer un helado? Nuevo Frigodedo de Frigo.
Uy, claro. Con aquel color rosa chicle que tenía. Claro
qué
que sí.
Qué rico, qué rico. Qué ajá. Refrescante, porque era hielo. Era de estos que te dicen los padres. Ese no que es de hielo.
Ajá.
Bueno, pues antes fue el Frigopié. Antes, el año que yo nací, por cierto, el Drácula, que fíjate, ha inspirado incluso actualmente a una exposición en Málaga de varios artistas congregados en torno a este helado, el Drácula. ¿Quién está detrás de todas estas creaciones?
Ni idea.
Pues vamos a descubrirle.
Ah,
vamos,
mira qué bien. Sí. Fenomenal.
Joan Villayonga. Buenos días, Joan.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
Hola, Joan. Bienvenido al programa. Oye, que no sabíamos que detrás de todos estos helados míticos había un hombre, concretamente que estabas tú ahí detrás.
Bueno, yo y muchísima gente más, cuidado.
Sí, porque
esto del helado es un trabajo de equipo, y de mucho equipo.
Y además de equipo que claro, uno se imagina, ¿no? Pues hablando de helados, pues es una persona que tiene que identificar sabores, pero claro, es que detrás de esto hay ingenieros y hay un montón de gente, ¿no, Joan?
Sí, es un equipo enorme, de verdad, o sea, porque el tema no es hacer uno, sino es hacer millones para atender toda la demanda, ¿no?
Claro.
Necesitas hacer eso.
Un poquito de historia. Si le parece, vamos a hacer un poquito de historia porque Joan empezó a trabajar en Frigo, ¿en qué año?
En el 76.
En el 76, ha llovido ya un poquito.
Sí, bastante, sí.
Y ya desde entonces, aquello empezó la cabeza, en fin, a tener ideas, a ser creativos y a tener muchísimo ingenio, hasta el punto de que en ese momento casi nace uno de los iconos, ¿no?, del mundo de los helados, que es el Drácula.
El Drácula, sí. El Drácula... Sí, exacto. Es un producto que rompe un poco la historia del helado, ¿no? En fin, se transpone a un pasado glorioso de los helados, pero necesitaba darle vida, ¿no? Necesitaba un poco hacerlo relevante. Y Drácula rompe esto, ¿no? ¿Por qué? Porque era un color negro, con una salsa roja y la vainilla, ¿no? Este mundo de eso, de Drácula y tal, ¿no? Y cuando todo el mundo pensaba que esto no funcionaría, pues funcionó. De hecho, funcionó tanto que sigue estando en el mercado.
Bueno, es que hasta entonces, hasta que Frigo no empezó con todos estos helados o polos, como queramos llamarlo, novedosos, la cosa se circunscribía. En cuestión de helados, al de cucurucho, al corte, al de sándwich. Y en polos, pues el polo de hielo, de naranja y de limón y poco más, ¿no?
Sí, sí, esta era la historia. Por eso Drácula es muy apreciado, porque hace el salto, ¿no? Uh-huh. Con toda una serie de riesgos, ¿no? Porque podía haber sido un verdadero fracaso, pero no.
Bueno, luego llega otro del que todavía hay muchos que nos acordamos, el frigopié. Esto, pues es uno de los inventos que vino después del frigodedo, pero claro, entiendo yo que cuando uno tiene que inventarse, ¿no? Idear cuáles son estos polos que van a formar parte de los carteles del verano. Está en una sala con gente así de corbata que te mira muy serio y tú vas y dices, oye, que ahora nos vamos a comer un dedo, ¿no?
Bueno, no. Sería bonito que fuera así, pero no.
Pero no.
Que, en realidad, para hacer estas cosas se suman equipos que disponen de partes, ¿no? En el caso del frigodedo, para hacerlo más fácil, el molde, es decir, cómo fabricar un dedo, ¿no? Una mano, era la tecnología clave, ¿no? Eso fue el trabajo de los ingenieros que encontraron. Hasta entonces los moldes eran siempre paralelos, ¿no? Era el caso de la forma del polo, incluso de la fórmula del Drácula. Pero ahí encontraron un método para hacer fórmulas, digamos, formas tridimensionales, pero que no fueran del todo paralelas, ¿no? Y empezamos, no sé, con una forma de payaso y tal y igual. Y buscando, llegamos a hacer el frigodedo como la reproducción de un dedo, pero con un poco de fantasía, ¿eh? No llegando a la reproducción exacta. A eso le dimos el color, etcétera, etcétera, y lo más complicado fue mantener, hasta que llegara al consumidor, el dedo, que no se rompiera.
Ya.
Esto lo digo porque fue la parte quizá más dura.
Claro. La parte complicada. Oye, sí. Joan, ¿esto cómo se hace? Quiero decir, fíjate, nos estás contando lo de los moldes, que cambiaron, nunca se me hubiera ocurrido pensar que el mundo del helado cambió porque se encontraron una serie de moldes. Pero en todos estos helados imaginativos, ¿primero se decide el sabor y después la forma, o primero la forma y teniendo en cuenta esa forma se decide de qué va a ir el helado?
A ver, tal como yo lo veo, nosotros necesitábamos hacer relevante el helado, ¿no? En los años, al final de los 70 y en los 80. Y lo que descubrimos es que la forma era muy importante, era una manera de publicitar, ¿no? De llamar la atención, pero luego todo lo otro tenía que estar en consecuencia, es decir, el efecto refrescante de frigodedo, el sabor a fresas y, bueno, pues eso, a fresa o de caramelo, todo eso tenía, y luego tenía que ser muy importante que el dedo llegara al consumidor, porque si no, esto era verdaderamente el fracaso, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, había que unir diferentes equipos, los que diseñábamos el sabor y la fórmula, los ingenieros que tenían una idea primitiva de cómo llegar a esto, pero no lo tenían del todo, el embalaje, que tenía que ser fundamental para llegar al objetivo de que el dedo llegara al consumidor, y todo eso sí que lo unías en una sala, para ponerse en marcha y empezar a hacer. ¿Por qué? Porque el helado necesita cada temporada sacar algo nuevo, ¿no? Y no había mucho tiempo. Por lo tanto, los equipos trabajaban de una manera casi autónoma, nos íbamos informando de lo que hacíamos y de esta manera hacíamos avanzar el proyecto.
A mí me maravilla también la historia del calipo, porque claro, estamos hablando, Joan, de una época en la que además se hacían fuertes las latas de refresco. Entonces, cuando tú ya tienes el buche lleno, pues eso, de bebidas, pues igual para el helado ya no va a quedar hueco, ¿no? Entonces ahí teníamos una competencia, Joan, que de pronto se te ocurre esto de envasar, ¿no?, el polo o el hielo en esto que era el calipo.
Bueno, de hecho, era exactamente lo has explicado muy bien, ¿no? Nuestro reto en aquellos momentos era que el avance en los años 80 de las latas era muy importante, eran muy competitivas en todos los sentidos, Y claro, esto pues castigaba el consumo del helado, o potencialmente lo castigaba. Entonces, ahí nosotros hacemos la broma que alargando una lata hicimos un calipo, pero no va muy lejos. Es decir, encontramos una manera de poner un helado dentro de un envase y que tuviera la misma funcionalidad que una lata, pero además con el hielo integrado. Eso la lata no lo podía hacer. Y ahí es donde verdaderamente es una categoría nueva de helado, es un helado que no tiene palito, no tiene nada, y que hay que aprenderlo a consumir, ¿no? Ahí la anécdota es que tuvimos que enseñar a la gente un poco a consumirlo, ¿no? Había que calentar el tubo para que se fundiera ligeramente y pudieras extraer el bloque de hielo para poderlo consumir.
Bueno, algunos de estos helados míticos todavía funcionan, otros han desaparecido. ¿Qué es lo que determina que de pronto pase de moda uno de estos helados, Joan?
A ver, eso normalmente es el volumen de consumo, ¿no? Es decir, las máquinas que construimos y que hacemos necesitan unos mínimos de producción. Si esos mínimos no se alcanzan, por la razón que sea, entonces es muy difícil de mantenerlos en cartel. Y luego también la renovación, es decir, cada vez que renovamos y salen productos, pues otros tienen que desaparecer. Y eso básicamente lo marca el volumen. A veces hay algunas cuestiones de tipo técnico o nutricional. Hay uno que algunos recordarán, que se llamaba Frigurón,
sí,
era de color azul. Y ese colorante nosotros no teníamos ningún colorante de tipo natural o más cercano a la, y entonces tuvimos que quitarlo porque la compañía decidió, en los años 83, 84, trabajar solo con colorantes naturales. Y ahí tuvimos que sacrificar porque no había una manera técnica de hacerlo.
Tenemos el helado, el molde, todo, los ingenieros, todos a tope, pero el nombre, ¿quién le pone el nombre? Y si ha habido alguno, pues de estos que dice, ¿cómo se te ha ocurrido, hombre, poner esto?
La verdad es que si ves la historia de Frigo, tampoco fuimos muy creativos ahí.
El Frigopié,
todo es
el Frigodedo,
Frigopié, Frigurón. No nos matábamos mucho. Pero era una manera bastante interesante de hacerlo. Y además porque ahora ya no, pero durante muchos años la palabra frigo fue sinónimo de helado. No en todo España, pero en algunas zonas cuando se pedía un helado se pedía un frigo, ¿no?
Yeah.
Y por lo tanto esto ayudó a explotar ese tipo de nombres. Bueno, por ejemplo, hay otro que no, que es el Twister.
Sí.
Pero claro, el Twister es que la forma ya lo daba, ¿no?
Claro.
Aunque en aquella época que lanzamos, la penetración del inglés seguramente no era muy profunda.
Ya.
Todo el mundo lo entendió.
Sí, todo el mundo sabía porque, bueno, lo del twist todavía no sonaba y entonces, bueno, como una cosa retorcida. Fíjate, yo el Twister es el típico helado que tú lo ves y dices, esto tiene que triunfar, pues porque tenía muchos colores y porque era así muy bonito. Hay otros que yo si llego a estar ahí y tú me dices lo del Frigopié, te digo que estás completamente loco. Pero con el Twister, bueno, yo creo que era una apuesta muy segura, ¿eh?
Bueno, sí, esto es probarlo también, ¿no? Al lado de estos que hemos hablado, que algunos pues sobreviven y que han sido muy exitosos, hay también centenares que no lo fueron.
Pues a mí el Twister me gustaba un montón, ¿qué quieres que te diga? Era además era muy original, con esos coloridos dando vueltas. En torno a lo que era el polo, ¿no?
Eso fue básicamente las formulaciones también, pero la tecnología. Fue un trabajo de ingenieros. Tuvimos siempre... Nuestro trabajo como creativos de helados es estar unidos a las tecnologías, ¿no? A todo ese tipo de ingenierías y tal que hacen esto posible.
Bueno, lo que uno no se piensa es que detrás de una industria, claro, como en todas, hay prueba-error, hay productos que dicen, bueno, lo sacamos casi así un poquito para probar y luego son un exitazo, y luego hay otros por los que uno apuesta y no terminan de cuajar. Hombre, en Frigo hay cientos de helados súper exitosos que todos conocemos, que como tú bien dices, Joan, antes decir Frigo era sinónimo de helado, pero también ha habido otros que se han quedado por el camino casi a las 2 horas de nacer, ¿no?
Sí, los hay.
Y yo voy a recordar...
Además lo recuerdo, ¿eh? O sea,
que... Y con permiso de Joan... Sí. Es que quiero, bueno, en 1981, si yo, Joan, me corriges, pero es que hay una cosa, una anécdota que es buenísima, y es que bautizasteis una tarta con un nombre imperial así, muy solemne, ¿no?, que era Regina Austria. Y que la embajada austriaca no le hizo mucha gracia esto de que se estuviese reduciendo a una tarta, al nombre de una tarta, su historia, ¿no? Entonces, ¿os tocó cambiarlo? ¿Esto fue así?
Sí, absolutamente así. Sí, lo cambiamos sin ningún problema, ¿eh? No fue... No creamos ningún conflicto internacional.
¿Cómo le pusisteis de nombre?
Creo que cambiamos a Serenade.
Ah, Serenade.
Pero de otro país.
Sí, pues mira, más bonito. ¿Qué quiero que te diga? Y que se fastidien los austriacos, que no. En este caso fueron un poco bordes. Bueno, ¿cuál es el futuro del mundo del helado, Joan?
Bueno, yo creo que el helado está en una época muy, muy interesante, sobre todo porque se ha hecho personalmente en los últimos años un esfuerzo por todas las compañías y todas las marcas en mejorar la composición nutricional, ¿no? Esa sensación de exceso de azúcares, de exceso de grasa, se ha corregido muy bien, de verdad, y ahora tenemos productos muy, muy controlados en este sentido, ¿no? Por lo tanto, empezará, y ya es, pues algunos helados pues con limitaciones en términos de azúcares, en términos de grasa, también en tipos de composición, como son los helados para veganos, y en este va a ser el mundo, ¿no? Y además que ya está en marcha, es decir, es lo que está pasando y es como estas marcas de helados y el helado en general está creciendo.
Bueno, pues estos son helados que han formado parte de nuestra historia, de muchas generaciones.
Que siguen formando, perdona, a mí dame un Magnum.
Hombre,
ahora mismo.
Qué rico.
Verás.
Yo me acuerdo. Además, es que había que inventarse helados también de invierno.
Claro que
porque
sí.
Porque están los helados o los polos más refrescantes, el hielo y demás, ¿no? Pues el calipo, el twister, todos estos. Pero claro, luego llega esta temporada pues de más fresquito, que aunque sigue apeteciendo un helado, pero te apetece más cremoso, con el chocolate.
Son helados, seguramente, Joan, helados más de adulto, ¿no?
El Magnum, sí.
Claro.
Bueno, el tema chocolate y tal, aunque verdaderamente los niños también se lo toman, ¿no? Pero está dirigido a un público...
A un público más adulto. Bueno, pues...
¿Sí? Una cosa que no hemos hablado, pero el precio también es fundamental.
Claro. Claro, están esos polos que todavía siguen existiendo de fresa, de naranja, de limón, que son de hielo, que son los baratitos, y luego uno ya se mete pues en productos más sofisticados que te da... Oye, te da una cierta elegancia irte comiendo un Magnum por la calle, mucho más que un polo de hielo.
Oye, mira, que estoy viendo cuánto valía, por ejemplo, el frigopé hace unos cuantos años, 30 pesetas. El frigurón ese que no duró mucho en el mercado, 25. Pero claro, estaba el Drácula, 20 pesetas.
Ya, era más barato porque tenía más hielo,
claro,
me
y luego
imagino.
El negrito, ¿quién no se acuerda del negrito? 55, este era el de cucurucho.
No, pero yo me acuerdo muchísimo, mira, que estoy viendo ahora esto, el Capitán Cola. Del Capitán Cola me acuerdo yo mucho, no sé por qué. Se ve que me ponía morada yo de estas cosas. En fin, el curiosísimo mundo de los helados detrás del cual hay gente que piensa, gente que trabaja muchísimo, hay ingenieros, hay creativos y hay personas como Joan que está detrás de algunos de esos recuerdos, porque al fin y al cabo, Joan... esos helados, esos polos forman parte de nuestra niñez y por lo tanto lo recordamos con muchísimo cariño. Así que muchísimas gracias por esas ideas que teníais.
No, gracias a vosotros.
Bueno, un abrazo, Joan, y veremos qué pasó con, dentro de unos años, ¿verdad?
Con bueno, con el Magnum, ahora, por ejemplo, que seguirá estando ahí. Joan Villalonga, asesor de empresas heladeras y creador de algunos de los helados míticos de este país. Muchísimas gracias y un beso muy fuerte. A ver qué a lo mejor todavía se te ocurre alguno, ¿eh?
Alguna cosilla haremos.
Alguna cosilla habrá que hacer. Muy bien, un
muy
beso
bien.
Muy fuerte.
Oye, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este Día de Reyes, en Buenos Días Madrid, el mejor regalo eres tú.
Muy buenos días, ¿qué tal? Mira, hace poco mi madre me tiró todos los juguetes de mi infancia. La verdad es que no los guardaba ahí porque seguía jugando, sino los guardaba porque me traían bastante nostalgia y, no sé, muchos recuerdos de pequeño. y mi madre pues, me dio la sorpresa de que tiró todo. No sé si por espacio o por qué. Así que nada, un saludo grande y que tengas un buen día.
Buenos días, Madrid.
Felices Reyes.
Onda Madrid.
Se rompió el amor y pasó un invierno eterno recordándonos esa triste despedida desde la estación, separándonos, agrandando las heridas, se nos escapó. No medimos la caída y nos ganó el dolor. Y las noches vienen frías bajo mi edredón, recordándonos. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción.
Bueno, pues a mí me encanta hoy hablar de libros, porque yo no sé a ti lo que te han dejado los reyes, Carmen, pero a mí me han dejado un libro en mis zapatitos, que yo los pongo siempre, que tiene una pinta estupenda, Alejandro y la gorra del tiempo.
Ay, qué bonito.
¿No te has dejado a ti el mismo?
Creo que sí.
O sea que los reyes son muy inteligentes y han dicho, este libro tiene que quedar en los zapatos de muchísimos niños y de muchísimos adultos. Pero es que además, en mis zapatos ha aparecido Víctor Alfaro.
Y mira que soy grande yo.
Y mira que grande, Víctor. Muy buenos
Siento
días.
Siento el estropicio del zapato, querida Eli.
Nada.
Buenos días.
Autor buenos de días. Alejandro y la gorra del tiempo, que es un libro. Libro para niños, pero libro para adultos también, ¿no?
Sí, para claro toda la familia. Sí. Lo primero, muchas gracias. Para mí sí que es un regalo poder estar aquí a vuestro lado, Carmen, uh-huh, Eli, en una mañana tan especial como la de hoy. Y sí, es verdad que es un libro que ya lo han leído muchos peques, pero lo han leído también muchas personas mayores, muchos abuelitos, y que mi intención era simplemente que la gente sea un poquito feliz durante el ratito que esté leyendo el libro.
Uh-huh. Bueno, parte de un planteamiento que me parece ciertamente original.
Sí.
Es un niño que de pronto se encuentra con otro niño que es su abuelo. ¿Esto cómo se explica?
Pues mira, como un
homenaje
homenaje a los abuelos en general y a mi abuelo en particular. Yo tengo la suerte de haber conocido a mis cuatro abuelos. Todavía me queda uno de ellos que tiene 90. Ahora en febrero, dentro de nada, cumple 96 años.
Fíjate.
Y él y mis otros abuelos fueron niños durante la Guerra Civil Española. Entonces, cuando yo era un enano y me contaban esas maravillosas batallitas de abuelos, yo me parecía que me estaban tomando el pelo. Se ve que me lo tomaron bien porque ahora tengo muy poco. No, es una broma. La verdad es que a mí me parecía que lo de la guerra pasaba en las películas, en los videojuegos, pero no en la vida real, ¿no? Uh-huh. Y yo he querido hacer un homenaje a esa generación de personas que fueron niños en el momento posiblemente más complicado de la historia de España.
Es un libro que además propone algo muy mágico para un día como hoy, que es un día muy mágico, ¿no? Un viaje en el tiempo. Porque esto sí podemos decirlo, no es spoiler.
No es spoiler porque empieza...
Viene el título.
Claro. Para empezar viene el título, exacto. Sí, sí. Y luego la gorra empieza a operar muy rápidamente, ¿no?
Sí, en el primer capítulo básicamente Alejandro encuentra una gorra que al colocársela pues viaja en el tiempo y él todavía no sabe muy bien dónde está ni con quién está, pero aparece en pleno centro de Madrid, aparece en la Gran Vía madrileña, uh-huh. Allí está en medio de un bombardeo y una serie de muchachos le cogen en volandas y se lo llevan al metro de Madrid, donde, como era un lugar tan profundo, uno de los más profundos de Madrid, pues se refugiaba la gente, ¿no? Son anécdotas reales, anécdotas que me han contado mis abuelos y que yo he querido meter dentro del libro. Lo que pasa es que Alejandro no sabe que es su abuelo, hasta que pasa un poquito más de capítulos, ¿no?
Uh-huh. Además, es un libro que nos lleva a la Gran Vía madrileña, cuando la llaman todavía la Vía de los Obuses, la Gran Vía de los Obuses, ¿no?
Efectivamente.
La Avenida de los Obuses.
Efectivamente, eso es, porque ahí había muchos bombardeos. La historia es que Madrid tiene un papel protagonista en el libro. ¿Por qué? Porque mis abuelos sufrieron la Guerra Civil en Madrid. Fue muy diferente la Guerra Civil en España, ¿no? No es lo mismo en un pueblo que en una gran capital. Y en Madrid, aparte del hambre, que también sale reflejada en el libro, la verdad es que el centro de Madrid sufrió muchísimos bombardeos y el metro de Madrid, hay fotografías en las que se ve a la gente apelotonada pasando toda una noche, cada vez que sonaban las sirenas bajaban corriendo las escaleras para refugiarse allí. Había otros refugios, pero el metro era el más importante entre la gente que vivía en esa zona, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que a mí me parece muy complicado a la hora de escribir sobre cualquier personaje, ¿eh? Si hablamos de personajes históricos y meterse en la piel de un personaje histórico es muy complicado, porque además siempre hay mucho crítico que se sabe la historia mejor que tú y te ponen a caldo. fondo, meterse en la piel de un personaje de ficción, oye, no es tampoco fácil, pero meterse en la piel de un niño siendo adulto, hombre, tienes la ventaja de que ya has pasado por ahí, ¿no? Ya has sido niño, pero es verdad que vamos cambiando mucho y a veces nos cuesta, ¿no? Volvernos a eso, a empatizar con los pequeños, aunque yo creo que tienes alguno cerca de
sí,
ti.
Sí, tanto que sí. Fíjate, tengo una niña de 6 años y un niño de 4. Hace poco leía, lamento no acordarme de la persona autora de la frase, pero algo así como que la única manera o la mejor manera de volver a ser un niño era a través de los ojos de tus hijos, ¿no? Y a mí me está pasando esto en los últimos años. Pero es que aparte tengo la inmensa suerte de ser de alguna manera compañero vuestro de micrófono, porque claro, tengo un programa pequeñito en una emisora que se llama Radio Sol y estoy todos los días hablando con niños por las mañanas. Entonces voy a colegios, hablo con ellos, hacemos talleres y tengo la suerte de estar rodeado de niños y niñas que Eli y Carmen nos dan mil vueltas. Es una cosa espectacular.
Eso te iba a preguntar. Y en ese programa, ¿tú qué ves? ¿Quién aprende más de quién? ¿Ellos de vosotros? ¿Vosotros de ellos?
Nosotros de ellos al 100%. Mira, hay una frase muy manida que se viene escuchando de generación en generación, que es algo así como, es que los jóvenes de hoy en día... Yo no sé los de antes, pero los jóvenes de hoy en día, los chavales de 12, 13, 14 años, tienen una pasión por aprender. Tienen una facilidad, yo no sé, me imagino que tiene que ver mucho con cómo enseñan las cosas ahora en el colegio en comparación con como cuando íbamos nosotros, ¿no? Pero tienen curiosidad, y como tienen curiosidad, aprenden las cosas con gusto, y aparte tienen un nivelón de inglés. En fin, yo no es por ponerles en todo lo alto, pero es que es la realidad, es lo que yo veo, por lo menos.
Oye, Víctor, Alejandro y la hora del tiempo, ¿qué es lo que pretendías, aparte de ese homenaje a tus abuelos? Claro, tú el libro lo ambientas en una época muy determinada, muy conflictiva de nuestro país. Yo no sé si intentabas también que los más pequeños conozcan esa época, si simplemente la has situado ahí pues porque tus abuelos te contaban la historia y era esa época a la que se referían.
Me parece, las dos reflexiones que has hecho, Eli, tienen un punto de verdad en lo que me lleva a escribir el libro. Por un lado, homenaje a mis abuelos, y por otro lado, creo que es un tema tan complicado que sigue siendo tan polémico. Yo he quitado la política del medio y simplemente he hablado de un momento en la historia de nuestro país muy complicado, que en realidad es que ni siquiera tendría que ser en España. Yeah. Yo cuando voy a colegios a hablar de Alejandro y la Gora del Tiempo, hace poquito estuve en el colegio Villa de Alcorcón, y yo les decía, vosotros cuando encendéis la tele y veis el telediario con vuestros papás, a que veis que hay lugares donde hay guerras, en esos lugares hay niños. Hay niños que son las víctimas más inocentes, que si todas las víctimas son inocentes, pero que un niño tenga que ver cómo sus familiares mueren, que un niño tenga que ver cómo su casa se destruye, que un niño tenga que huir con su familia de un lugar porque hay una guerra, esto sigue ocurriendo. Y entonces creo que sí que era interesante escribir un libro que fuese sobre todo entretenido, porque creo que los libros en realidad no tienen que enseñar nada, si enseñan algo que sea porque son emocionantes y divertidos. Pero sí era un homenaje a todos esos niños que desgraciadamente sufren guerras en otros países del mundo, ¿no?
Bueno, hay que decir que el libro además tiene ilustraciones. ¿Son tuyas?
No, son de Ona Causa, es una ilustradora maravillosa que está triunfando en todo el país con sus dibujos. Y la verdad es que me gusta mucho, porque uno cuando escribe no se imagina después un poco la estética que van a tener los personajes. Y lo ha clavado. Alejandro está fenomenal, el abuelo también, los demás personajes. Me gustan mucho las ilustraciones. Y sale Madrid, además.
Es un libro, además, del que se puede hablar mucho, ¿no? Y tiene mucha moraleja. Por ejemplo, Alejandro también en ese viaje se transforma, ¿no? Él pasa de ser un niño tímido y solitario y sufrir un tema muy de actualidad, por desgracia, que es el bullying,
claro,
a convertirse en un chico valiente, atrevido, que supera sus problemas.
Absolutamente. Es que yo creo que no solamente eso, sino que además también Alejandro está pegado a las pantallas todo el rato, como tantos y tantos niños, ¿no? Que esto tal vez sea el punto más criticable de los jóvenes de hoy en día, que y de los adultos, porque estamos todo el rato con el móvil pegado, la tablet, si no es la tablet es la televisión, si no es el ordenador, y cuando llega a ese viaje al pasado, al Madrid del 36, 37, 38, pues allí no funciona nada. Tiene que hablar con la gente, tiene que divertirse en la calle, tiene que jugar a juegos en la calle. Y bueno, sí que es verdad que Alejandro va evolucionando y a mí me gustaría con mis hijos que les pasara algo parecido. Yo tengo que buscar un equilibrio muy grande para que no estén en la tablet pegados a un vídeo de YouTube detrás de otro, que hagan otras cosas, ¿no?
Que aprendan a leer, eso y amar los libros.
Sí.
Bueno, hay que decir que Alejandro Ahorra del Tiempo ya tiene una trayectoria detrás, porque la primera edición fue de hace 6 años.
En el 2013, sí.
Y en esta nueva edición que nos traéis hay una cosa que me gusta mucho, que son los dibujos del final.
Sí, nos costó mucho elegir los que aparecen, porque como he ido a tantos colegios, cuando acaba la charla que les doy y de firmarles el libro, luego me dan siempre una carpetita con los dibujos que han hecho los niños, cartas que me han escrito, y en esta nueva edición pues quise incluirlo. Se lo dije a la editorial y les pareció una buena idea. Y es muy bonito ver esa visión que tienen ellos del libro. Y el prólogo, por cierto, es de Ismael Serrano. A mí me gusta mucho la canción de autor, Eli. Y cuando Ismael, que tiene una hija también, me dijo que se había leído el libro, se lo propuse y al día siguiente tenía un prólogo precioso que ha escrito. Y creo que el libro está muy completito en ese aspecto.
Pues sí, porque tiene de todo. Tiene ilustraciones, tiene el cuento en sí mismo, tiene esos dibujos de los niños, que me encanta porque casi todos han dibujado a Alejandro. Sí, como ellos lo ven, pero alguno te ha dibujado a ti.
Sí, también por ahí aparezco yo.
Estás ahí muy favorecido. O sea, que en fin, una cosa muy...
Yo gano mucho en dibujo.
Bueno, en fin, que este es el libro que queríamos recomendar. Seguramente que los Reyes Magos lo han dejado, como decimos, como nos ha ocurrido a Carmen y a mí, los zapatos. Pero si por una de aquellas se les ha pasado, porque oye, los Reyes Magos son como son y van como van, los pobres, o sea, pues sí, agobiados, agobiaditos del todo con el estrés de la noche
muy
y tal.
Estresados.
El libro está en las librerías también, o sea, no hay que esperar a que lleguen los Reyes Magos el año que viene, y es un cuento muy entretenido, yo creo, para leerlo con la familia. Además, no es para dejárselo al niño, toma niño y lee el libro, ni para coger uno y leerlo.
Qué bonito.
Si lo leemos en familia, qué bonito, ¿no?
Qué bonito es leer por las noches con tus hijos. Un
claro
ratito,
sí,
un capitulito. Ojalá que ocurra, me encantaría.
Y la dedicatoria preciosa.
Muchísimas gracias.
¿Cómo
bueno,
no?
La familia es que para mí es muy importante.
Alejandro Eduardo.
Mis hijos.
Alejandra y Eduardo, en estas páginas escucharéis el corazón de vuestros bisabuelos.
Eso es.
Bueno, pues es lo que van a poder escuchar todos los niños, el corazón de sus bisabuelos a través de,
ojalá,
del tuyo. Víctor, que ha sido un placer. Y
el honor es mío.
Alejandro y la gorra del tiempo, que está editada... Espérate,
por Mueve tu lengua.
Por Mueve tu lengua, lengua, exactamente. Sabes. Víctor Alfaro lo firma. Muchas gracias.
Gracias de corazón. Feliz Día de Reyes, Carmen.
Igualmente. Eso, corriendo a casa, que estarán Alejandra y Eduardo ahí...
Ya hemos loco abierto los juguetes y todo.
Bueno,
ahora
bueno,
vuelvo,
menos,
ahora vuelvo.
Bueno, menos
te dejamos
mal
que juegues con ellos. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Este Día de Reyes, en Buenos Días Madrid, el mejor regalo eres tú.
Buenos días, pareja. Yo soy Miguel y yo me apunté a la moda del Tamagotchi. Llegué a tener 10 Tamagotchi y os puedo decir que he pasado noches en vela porque se ponía alguno malo y tenía que estar cada 30 minutos dándole vitaminas, dándole comer y quitándole las caquitas. Madre mía, qué ventolera cogí con eso. Venga, un saludito. ¡Hasta luego!
Buenos días, Madrid.
Felices Reyes.
Onda Madrid.
Y en el Día de Reyes, en Buenos Días Madrid, no podría faltar él a su manera, aunque en este caso yo creo que es a la manera de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente.
¡Ay!
Belén, ¿qué tal? ¿Te han traído cosas o no?
Hombre, por supuesto, yo he sido buena.
¡Buah! ¿Caído el pijama?
Ha caído el pijama.
Madre mía.
Han caído unos libritos, porque me encanta a mí esto de leer. Ha caído algún que otro abalorio.
¡Ay, va!
Sí, 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 sí. Oh. Y yo podría seguir y seguir y seguir, porque he sido muy, muy buena. Y por lo tanto, sus majestades, sobre todo el rey Melchor, porque...
Ah, tú eres de Melchor.
A ver, yo soy de Melchor, ¿vale? Los demás también los quiero, los ya aprecio. Pero el rey Melchor como que me trata un poquito
te
mejor.
Te trata
entonces,
bien.
Yo suelo dejarle siempre un poquito más de todo al rey Melchor para que después algún que otro regalo más caiga así como ¡ay, se cayó!
O sea, que Melchor ha sido el de los abalorios.
El de los abalorios.
Ya. Bueno,
sí,
bueno.
Sí, sí, que esto suena cuando yo era pequeña y era con estas manitas y mis abalorios. Había una serie de una serie de juguetes que de repente era todo con estas manitas.
Exactamente. Y podías que tricotar, hacer pulseritas.
Hice cestos incluso.
Maquillarte.
De mimbre con plástico.
¿Qué me dices?
Era una cosa muy rara.
Por Dios.
Pero lo tuve.
Que tiene alguno.
Lo tuve. En algún lugar todavía quedará algún resto. Pero en fin. fin, que yo vengo a hablar de sus majestades los Reyes Magos, vengo a buscar aquellas canciones que de alguna manera les han convertido en protagonistas y como os habréis imaginado por los recuerdos que yo tengo de los juguetes que había, soy de una generación muy determinada y en esa generación, cuando hablábamos de los Reyes Magos, los veíamos, ¿desde dónde? Por Holanda. Que no nos preocupábamos de si Holanda pillaba de paso de Oriente a Belén o no, nosotros lo cantábamos, nosotros lo decíamos. Oye, por cierto,
solo es pica pica.
Cuidado.
Que tiene las sevillanas holandesas que a lo mejor también vienen de esto.
A lo mejor. A ver, el villancico no es suyo tal cual, es una versión ya que han hecho. Lo de Holanda se le ocurrió a un señor que se llamaba Manuel Navarro Mollor, que además de este villancico hizo adaptaciones de otros clásicos, y él decidió que para venir de Oriente a Belén había que pasar por Holanda. Sí.
Bueno.
De Holanda a Oriente hay unos 5.100 kilómetros.
Ya. ¿Vale? ¿Pasan por el mismo Ámsterdam?
Por el mismo Ámsterdam y luego ya giraban para volver otra vez hacia Belén. La cosa quedó rara. Sí. Los reyes eran magos y además sabios, con lo cual yo no creo que hubieran hecho ese pequeño desvío
los
para llegar
niños holandeses tienen el mismo derecho que tú a recibir ricos avalorios. Lo tanto, pasaban por Holanda para pillar toda la zona europea.
He tenido que esperar hasta este momento para que Eli del Valle me abra los ojos. Efectivamente, no es el primer viaje, el originario.
No.
El que iban a ver al niño Jesús. No, este es el viaje que hacen para dejarnos los regalos.
Exactamente, claro.
Ay, que lo menos mal.
Mal enfocado.
Menos mal que tengo versión de esta canción a ritmo de flamenquito para disfrutarlo ahora sabiendo que lo hicieron bien.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén.
¿Ves? Ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén, a tu casa, de Belén.
Sí.
O sea, ahí van camino a casa de Belén.
Que ya estaba.
Y pasan por Holanda.
¡Ah, que esa Belén encima soy yo!
¡Claro!
¡Cómo mola!
¡Claro!
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
Estos son los Bordón 4.
Toma.
Vale, el grupo que se constituyó allá por el año 1978, que como os podréis imaginar, bueno, pues les gustaba esto del flamenquito. Bordón, por cierto, es la sexta cuerda de la guitarra.
Ajá.
¿Vale? Y lo de cuatro era porque ellos eran cuatro. Tampoco hay que darle mucha más vueltas.
Caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve.
Pues muy bien.
A partir de aquí, Eli del Valle, amigos de Buenos Días Madrid, he descubierto un mundo.
El de los Reyes Magos.
El de los Reyes Magos. Porque yo creí que era la única canción dedicada a los Reyes Magos en el mundo mundial, era esta.
¿Qué dices?
La de Ya vienen los Reyes Magos, porque es la única que yo he cantado toda mi vida. Pues no, hay muchas, pero muchísimas. Me voy a venir hacia la época más actual, me voy a quedar con el toque flamenquito y ya te digo, vete sacando el pañuelo de papel, el pañuelo bordado, el que tú quieras, porque llega el momento de empezar a llorar.
Ay, mi querido Reyes Mago, pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo, a ver si así ya no me llora por la noche que la ahoga con su propio llanto, eso es lo que yo quiero y es lo que deseo. Ay, mi querido Reyes Mago, ay, mi querido Reyes Mago.
María Carrasco. Ay. Año 2007, Soñando Despiertas, como se llamaba este disco de una niña, que yo sé que te gustan mucho este tipo de niñas, porque niña
mucho.
Prodigio.
Niñas
¿vale?
que cantan son mi pasión.
Siendo un mico, todavía más mico, consiguió ganar incluso los premios Veo Veo, ¿vale? Cuidado, ahí en nada, cuando Teresa Raval. Y la verdad es que nos tocó la fibra sensible. Con esta canción ha llorado hasta el apuntador. Esa niña pidiendo un trabajo para su padre, una casa para su madre, una cunita para su hermana.
Uy.
Por favor. Esto es sentimiento.
Espero que este año se lo hayan traído todo.
Yo espero que sí.
Para mi abuela es un cabello hecho de plata. Yo quiero una peineta con las cuatro lunas para que ella se sienta todavía más guapa. Para mi abuelo
y
el paseo de...
Regalos para todos.
Qué triste.
Es triste, pero fue el año. El año 2007.
¿Qué?
También te digo que no sé ahora mismo qué pasó exactamente en el año 2007.
Pues
¿vale?
No tengo la Wikipedia
pero,
a mano.
Pero en el mundo de las cartas a los Reyes Magos hubo un antes y un después, porque María Carrasco no fue la única que ese año renunció a sus juguetes en la carta.
Mis queridos Reyes Magos, no mandarme más juguetes, que yo solo quiero ver a mi padre y a mi madre dándose un beso otra vez.
A ver, será talludito ya, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no hablaba...
Perdona.
A ver, Ecos del Rocío, ¿vale? Ya. Grupo de sevillanas. No hablaban exactamente de ellos mismos, sino que se ponían en la piel de un chavalillo que tenía solo 10 años y sus padres se acababan de separar.
Oh. Se encierra solo en su cuarto y nunca quiere jugar.
Esto no me gusta a mí. Un día tan alegre, nos lo estás chafando, compañera.
Pero que tengo más de lágrimas. No, pues me puedes decir que no.
Por favor.
Mira, fíjate tú.
Qué drama.
Es que esta la he recuperado hasta de un disco de Pizarra.
Sí.
Cuidado, que ahora ya los que van a hacernos llorar son los pobres niños del hospicio que no tienen padre ni madre.
Vienen bajando por los caminos del cielo. Los reyes vienen bajando y en bolsas de terciopelo a los niños van llevando bombones y caramelos.
¡Vivan los niños! Pepe Pinto y Melchor de Mairena. Cuidado, Pepe Pinto, el marido de la niña de los peines. Melchor de Marchena, Premio Nacional de Guitarra Flamenca. Uh-huh. Ahí es nada.
Como la sea, viene Melchor muy apenado, porque juguetes no quedan.
Pero vamos a ver, Almonacid, es el Día de Reyes, hija mía. Esto parece un funeral, o sea...
A ver, es para que nos demos cuenta que hay veces... que los Reyes Magos no nos traen todo lo que hemos pedido.
Ya.
¿Por qué? Pues porque somos muchos niños, yo me incluyo, muchos niños en el mundo y a veces no hay regalos para todos. O a lo mejor no exactamente lo que hemos pedido y nos tenemos que conformar pues con unos caramelitos o con unos bombones.
Bueno, que no está mal, ¿eh?
No está desde luego nada mal.
Yo me conformo.
Oye, son cosas que hay que saber y yo por eso lo digo y lo dejo claro. Me ha gustado a mí lo de los años 30, vivo anclada en el pasado, no he vivido esta época, pero yo creo que me gustaría vivirla, sobre todo si cruzamos el charco.
Atención, caballero cristiano, porque hoy es 6 de enero, e igual que cada año, se repite la leyenda más hermosa del arcano.
Madre del amor hermoso, cri cri, lo que es lo mismo, Francisco Gabilondo Soler.
Los Reyes Magos ya cruzan entre dos fechas el puente. Van arrojando juguetes como quien tira confeti.
Hombre, no sé qué Reyes Magos conocía este señor, pero tirando juguete allí como si no hubiera mañana.
En Sudamérica había mucho juguete porque lo tiraban como si fuera confeti y luego por eso no llegaban al hospicio.
Ah,
aquí,
claro,
en España.
Exactamente, muy mal.
A ver, Reyes Magos, tenéis que dosificar. Hay que llegar a todos los niños. Pero bueno, que dicho lo cual, oye,
Cri-Cri
tuvo un éxito tremendo. O sea, Cri-Cri es cantautor mexicano de música infantil, el grillito cantor que marcó un antes y un después. Tuvo un programa de radio durante 27 años, ¿vale?
Fíjate.
Dedicado a los niños. Porque él había empezado de otra manera. Él, antes de ser el grillito cantor Cri-Cri, fue el guasón del teclado.
Ah, bueno.
¿Vale? Porque él empezó en un programa de radio, bueno, pues haciendo una cosa como humorística, como de canciones, hasta que de repente descubrió que su pasión eran los niños y ser un grillito cantor.
Bueno, nosotros teníamos el pequeño ruiseñor, los mexicanos el grillito cantor, bueno, bien.
Oye, hijo de dos españoles, ¿eh?
Ah, bueno.
Cuidado, dos españoles, Emilia Soler Fernández y Tiburcio Gabilondo Goya. Catalana ella, vasco él, para que nos hagamos una idea. ¿Cómo sería el cri-cri actual? ¿El cri-cri de a día de hoy, si volvemos otra vez a España?
Pues no tengo ni idea.
Pues lo tengo y además lo hemos entrevistado. Se llama Raúl Charlo.
Queridos Reyes Magos, este año ha sido bueno y por eso lo que quiero es un regalo especial. Queridos Reyes Magos, os lo pido y os lo ruego que se cumplan mis deseos para esta Navidad.
Ya estamos más alegres, ¿no?
A ver, sí, esto es otra cosilla.
Yo, de todas maneras, me he hecho fan del grillo cantor. O sea, yo ya solo quiero cri-cri en mi vida. Atención, caballero cristiano, para mí ha marcado un antes y un después. Que algo empiece así. Pero estoy con Raúl Charlo, vale. Vale, sí, vuelvo a la realidad, porque además Raúl Charlo sigue en activo a día de hoy. Estamos en el año 2015, aunque lo suyo va, desde luego, desde hace bastantes años, con 15 ya estaba cantando él por estos mundos y bailando. Le gusta mucho el color amarillo, por eso viste habitualmente de color amarillo. No es, desde luego, supersticioso. Y bueno, pues además de juguetes, nos trae polvorones que le gustan mucho y nos lo canta en el...
Ah, muy bien.
En el tema.
Pues sí. Que pase.
Venga.
Por eso lo que quieres un regalo especial. Queridos Reyes Magos, os lo pido, yo os lo ruego, que se cumplan mis deseos para esta Navidad.
¿Tenemos más?
Sí, tenemos más. Además de los que han ido pasando por este estudio, que a mí me hace ilusión. Darnos cuenta de que hemos recibido ya.
La madre de todos.
Sí, a tantos invitados. Raúl Charlo ha estado con nosotros. En este Queridos Reyes Magos hemos querido recordarle, pero tengo otros Queridos Reyes Magos, que también se llama igual, en este caso, del Dr. Sapo.
Queridos Reyes Magos, quiero una estrella. No voy a empezar diciendo que soy un chico bueno, ni nada de eso. Porque quiero escapar con ella, subir al sol, después bajar y llevarte aquí.
Ay, doctor Sapo, Miguel de Lucas.
Este me gusta.
¿Vale? ¿Te gusta?
Sí.
Empezó cantando para los adultos, pero siempre quiso que todos sacáramos el niño que llevábamos dentro. ¿Qué pasó? Que entonces, además de gustarnos a los que tenemos una edad y nos sentemos críos, bueno, pues los más pequeños de la casa empezaron a flipar con todo lo que cantaba y al final se ha convertido en un cantautor infantil, diríamos que por demanda popular.
Pues mira qué bien.
Y luego, a ver, ¿cómo explico esto? Me he encontrado con unos Reyes Magos que las vamos a escuchar rapiditas por aquello de que son unos Reyes Magos que no son tan buenos como debieran.
¿Ah, no?
No, a lo mejor también te digo, es porque a lo mejor son impostores.
Porque ahora los Reyes Magos resultaron colombianos.
Porque, a ver, Reyes Magos colombianos ya sí
¿colombianos?
Que no. Reyes Magos ya colombianos sí que no. Lo he dejado aquí como nota anecdótica, sobre todo para que sepamos que los Reyes Magos no son colombianos, aunque pasen por Holanda y haya descubierto ya el porqué. Porque vienen a mi casa, entonces está más cerca Holanda que Oriente. Obviamente, los dejo aquí porque son unos elementos de cuidado, porque hay niños escuchando. Y esto, los paquetitos, a veces traen otras cosas. Carta de los Reyes Magos del Sevilla, que coja aire, porque si no, este hombre no me llega.
Queridos Reyes Magos, este año quiero que me traigáis un iPhone y un iPo. Si no pueden ser las dos cosas, prefiero que me traigáis el iPhone, lo que no quiere decir que si no hay iPhone me vaya a dejar sin el iPo. Todos los iPo y todos los iPhone traen Wi-Fi y Bluetooth, pero por si acaso hay modelos que no lo traen y yo lo desconozco, prefiero que me traigáis un iPo o un iPhone con Bluetooth antes que con Wi-Fi. También quiero un pendrive con USB 2, porque si me lo voy a traer con USB 1, mejor que no me lo traigáis porque todas las conexiones de mi PC son con USB 2.
Va a morir,
por cierto,
qué egoísta.
Me gusta mucho el color negro, por lo que si me trae el iPo, el
todo lo quiere Sevilla.
Lo agradeceré, y si llevas a quien me lo trae, mucho mejor. Aunque todavía estoy un poco enfadado con los Reyes del año pasado.
Pero se cantar, no canta.
Sí, sí, ahora canta. Si son 100 minutos de canción, da tiempo a todo.
Madre mía.
Mucho mejor.
Ay, va. Los mojinos escocíos, los históricos Reyes Magos, por favor, déjame decirte lo que dicen de ellos en la Wikipedia.
Sí.
Porque me ha encantado. Dice, es un grupo de hard rock y heavy metal español que destaca sobre todo por las letras de sus canciones, que pueden considerarse irreverentes, humorísticas e incluso escatológicas. Y así se puede. pueden tirar.
Que esto no lo veo yo para que reyes.
No, lo que pasa es que he visto por fin uno que pedía cosas que no fueran tan sentimentales, ya, ¿no?
Eso sí. No, materiales a tope.
Materiales
un
a
iPod,
tope.
Un iPhone, un todo.
A ver, Sevilla, no te van a traer todo lo que has pedido porque nos hemos perdido y ya los Reyes Magos han dejado de tomar apuntes. Reyes Magos, atención, documento importantísimo, documentos en oro, unos Reyes Magos que cantan, que tienen su propio disco. Ahí están.
Soy Melchor, soy Gaspar y yo Baltasar. Para ti hoy queremos cantar. Somos reyes y magos todo a la vez.
Uno no,
más de dos,
somos tres.
Saben sumar.
Son sabios.
Claro, por eso yo es una cosa que quiero dejar claro. Somos uno, más de dos, somos tres.
Pero estos son los reyes cantando. Pero,
lo dudas.
Pero esto ya es después de pasar por todas las casas y beberse todo lo que les han puesto todos los niños del mundo.
Sí, ¿para qué vamos a engañar? Ya se lo han bebido todo, todo y todo. También hasta lo de los camellos.
El agua también, sí.
Uno no,
más de dos, somos tres.
Y por eso no se han dado cuenta de un pequeño detalle.
Ajá.
Que no eran tres.
¿Cómo que no?
Que los Reyes Magos eran cuatro.
Un hombre fiel lleno de esperanza salió al encuentro para reunirse con tres amigos rumbo a Belén. Detuvo el paso para ayudar a un samaritano. Sufrió un atraso y sus tres amigos fueron sin él.
El cuarto rey mago
siguió su ruta hasta donde estaba el recién nacido, lleno de fe a rendir tributo al Hijo de Dios. Profundo amor el que lo guiaba buscando al niño. Con sus amigos quería ofrendar al niño Emanuel.
Así que se olvidaron de uno, como los abuelos en las gasolineras. Pero qué triste.
A ver, yo te cuento. El cuarto rey mago, Artaban, hay quien dice que existió, hay quien dice que no existió. No se sabe exactamente, ¿vale? Pero parece ser que salieron los cuatro. ¿Qué pasa? Que de repente llegó una tormenta de arena, ahí en pleno desierto. Se refugiaron donde buenamente pudieron. Artaban se fue a la cabaña de un pastor.
Sí.
Ese pastor necesitaba ayuda y él dijo, a ver, ¿qué hago? Si me quedo aquí, pierdo ya la guía de la estrella y pierdo a mis tres amigos.
Sí.
Pero si me voy y no ayudo a este pobre hombre que me necesita, ¿con qué cara me presento yo ante el niño Dios si he dejado a un señor tirado? Conclusión, Artaban fue bueno, se quedó allí y ahora la historia la ha olvidado.
¡Ay, qué triste, por Dios!
Son actitudes que se cultivan con sentimiento.
¿Qué llevaría Artaban?
Pues mira, vino y aceite.
Ah, vino y aceite.
Sí, vino y aceite.
No, si todavía va a ser de nuestra zona.
Pues yo creo que
verás,
de la dieta mediterránea.
Exacto.
José Nogueras, por cierto, aquel que nos está cantando la historia de Artaban. Repasito a los Reyes Magos, el que hemos hecho a través de las canciones. Yo creo que se lo merecen todo esto y mucho más.
Claro que sí, porque se han portado bien y te han traído el pijama y te han traído Valorios.
Melchor, te quiero.
Pues nada, aquí lo dejamos. Gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego. Y estamos rozando ya las 12 y hoy nos vamos a ir un poquito antes porque tenemos también que abrir nuestros regalos en casa. Así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente por hoy porque mañana ya volvemos con nuestro horario habitual desde las 10 hasta la 1. ¡Feliz Día de Reyes!
No pienso dejar de bailar. Puedo olvidarme de respirar. Cuando estás cerca, no sé ni pensar. Solo siento certezas. No pienso dejar de bailar. Pues pienso dejar de bailar. Pueden las ganas al miedo esta vez. Tú ven, ven, ven. Vamos a hacernos de miel, luna y piel. No pienso dejarte caer. Time.